Ser Podcast.
Ella es simpática, inteligente, divertida y muy trabajadora.
Bueno.
Pero la reina de los farolillos tiene un sueño.
Voy a empezar a disfrutar de la jubilación, que es lo que está deseando Elena.
A Calico, pues claro.
Nos vas a presentar a
María Luisa, Alpuente, sí. Que es Mara Torres, historia viva de España. Ella, junto a su familia, trabajó en un centro de telefonía en Elda, en Alicante, cuando todavía los teléfonos funcionaban con manivela entonces y existía su profesión, la de telefonista. Y ahora, con 93 años, se apunta a un bombardeo porque siempre fue inquieta de cuerpo y de mente, sobre todo. Vamos a conocer su historia y para ello tenemos que remontarnos a los años 40.
Buenas tardes, operadora 3, ¿en qué puedo ayudarle? Un momento, por favor. Aquí, central. Tiene una llamada del abonado 235. ¿Desea aceptarla?
Pues en las posiciones de telefónica eran también como unos pupitres. Tú te sentabas delante, tenías como delante una mesa de mando con clavijas y llaves, que era para abrir y cerrar y oír la conversación. Y el panel de delante eran todo, pues 100 numeritos, cada uno de un abonado, con un piloto que era una lucecita, la que cuando se encendía era que el abonado llamaba. Entonces tú cogías del par de clavijas que tenías delante, cogías una y le contestabas. Y él te pedía un número o una conferencia, lo que pidiera. Y con la otra clavija le ponías con el otro número y hablaban entre ellos.
Elda en aquellos años ya era un pueblo muy industrial, tenía un tejido empresarial muy importante de pieles y calzado, así que las comunicaciones con empresas y fábricas de Madrid y Barcelona eran constantes, pero no siempre eran tarea fácil.
Para llamar a un sitio tardabas incluso días. Para hablar aquí, muchas empresas con Barcelona o Igualada, había que esperar a veces un día o más, porque no había tantas conexiones como todo eso. Y yo sí quería hablar con donde fuera, primero Alicante. Y Alicante, si tenía línea, te tomaba nota y te ponía, pues ya te digo, con Igualada o la Costa Brava o lo que fuera, pero era complicado. Era
como para unas prisas estaba la vida, María Luisa.
Bueno, sí, ya te digo, había gente que se desesperaba, claro.
Claro.
Solo teníamos dos líneas. Señorita, decía, 2 horas llevo esperando. Hubiera cogido el coche y ya estaría. Y yo, mire, pues don fulano, lo siento mucho, pero a lo mejor sí que le convenía coger el coche.
Claro, es que imaginad lo que suponía hablar por teléfono entonces, que ya veis, muchas veces tenías que esperar horas a que se liberase la línea y a que se pusieran también en contacto con el destinatario de la llamada. Y a esto había que sumarle que no todo el mundo tenía teléfono en su casa.
Había una cosa que se llamaba avisos de conferencia, que quiero hablar con fulanito de tal y a tal hora. Te vive en Elda, en la calle tal. Y buscabas a la persona aquí en Elda, le dabas el papel amarillo y él con ese papel sabía a la hora que tenía que ir al centro, aquí donde estaba la central, uh-huh. Y ir allí a la sala de espera y esperaba la hora para ponerle en comunicación con la persona que llamaba de fuera.
Le he preguntado a María Luisa si cotilleaban mucho las conversaciones que tenía la gente y me ha dicho que por supuesto, sobre todo porque era parte de su trabajo.
Por supuesto. No, pero es que además era obligatorio. O sea, tú tenías que controlar si tenías nada más que 25 parejas de clavijas en tu posición y tenías llamadas y no tenías clavijas para contestar, tenías que vigilar y les preguntábamos, ¿hablan? Y decían, sí señorita. Entonces cerrabas y ya no lo escuchabas, pero tú tenías que vigilar el que había acabado, porque si acababa uno y tú no estabas, estaban las clavijas conectadas y no estaban hablando.
Y con la excusa de controlar las líneas disponibles, terminaban por enterarse de todos los salseos del pueblo.
Uy, muchas historias. Pues mira, una vez un señor le llama a otra señora y le dice, por cierto, te daría un regalo, pero mira, me ha pasado una cosa, que resulta que mi señor ha abierto toda la maleta para sacar la ropa y ha encontrado el mantón que te había comprado yo para ti, porque no me ha dado tiempo a hacer yo la maleta y me la ha abierto mi señora. Así que, mira, en otra ocasión te traeré el regalo.
Madre mía, qué poca vergüenza.
Cosas muy graciosas.
Claro, y luego entre vosotras, cada una aportaría la historia del día. Tendréis ahí buen salseíto.
Pues si conocías a las personas, sí, algún comentario, claro que había. Ahora, mis tías nos tenían aleccionadas a todas. De aquí no sale ninguna historia, ¿eh? Aquí pensar que sois como el cura en el confesionario. Esa es la historia que nos decían.
Qué buenos ratillos pasarían, de verdad. Eran 10. Una de ellas, su madre, que era la jefa, también estaban sus tías, María Luisa y alguna empleada del pueblo, todas en lo que llamaban centro familiar, que era una contrata que tenía una familia para poner en su propio domicilio la centralita de Telefónica.
Como mi casa era la Telefónica, allí vivíamos, el interior era la vivienda, pero fuera estaban la sala de las conexiones y la sala de operadoras. Acuérdate que de noche también había servicio, o sea, eran 24 horas. Y las que hacíamos la noche, a veces éramos una de mis tías y yo. Nos quedábamos en el turno de noche, porque de noche teníamos una cama plegable delante de las posiciones y la poníamos de noche, porque de noche pasaban muchas cosas. De noche habían accidentes, de noche había la Guardia Civil que llamaba a otro sitio por urgencias, habían señoras que iban a dar a luz y buscaban un médico y tenías que buscarle un médico urgente que contestara. Bueno, esas historias.
El 31 de octubre del año 64 hicieron el cambio al sistema automático y ya cerraron el centro familiar, así que había que adaptarse a los nuevos tiempos. María Luisa se casó y trabajó junto a su marido en un almacén de pieles y maquinaria industrial, y ahora con 93 años y una energía arrolladora, está disfrutando de una merecidísima jubilación.
Yo dije que había que no quedarse en el sofá, entonces me apunté primero a las clases de pintura, pues me apunté a la UNED, cosas así. Todas las conferencias que hay que me interesan voy a conferencias, voy a charlas, y yo me apunto a lo que sea,
a viajar sobre todo. Bueno, fascinada con María Luisa, qué cabeza, memoria, no, claro. Pero esa familia...
Dos tías, su madre, ella...
Pero vamos a ver, es que si la información es poder, era la familia más poderosa de España.
De todo el pueblo.
No, porque ella ha dicho, bueno, como los curas, todo el mundo se ha acordado, uh-huh. ¿no? Yo creo que la gente que más sabía y que más información tenía eran los curas, obviamente, los carteros y las telefonistas, pero es que no estaba solo ella. De aquí no puede salir nada, decía. Pero en esa casa se contaría todo, porque si está la madre, están las tías. ¿Tú imagínate esas cenas familiares?
Todo, se contaban todo.
Claro, no lo podías contar igual a los vecinos.
Pero entre ellas, lo pasarían.
Esas conversaciones, bueno, maravilla. Muy bien, María Luisa, nos ha encantado. Genial.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.